Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Soledad Machado, ¿cómo estás?
Muy bien, disfrutando de este track de pista de baile que tenemos.
¿Estás
de
bailando?
Disfrutando de la cortina disfrutando. De Comunidad Duelar.
Es una tremenda cortina, muchas gracias.
Sí, por supuesto.
Gastón Pepe. Todo de Gastón Pepe. Sí, te la podríamos dejar y vos te quedarías acá.
Y nos quedamos acá.
Sí, claro.
Ideal para la radio, ¿no? Que venga la columnista y baile durante la cortina y no haga más nada.
Genial.
Un nuevo rol.
Hoy no venís con un o una acompañante, venís con dos.
Hoy vengo con dos.
De esto, disciplinas distintas.
De disciplinas totalmente distintas.
Claro, que a priori parecen muy distintas.
Pero viste que yo siempre digo que la química está en todas partes. Y siempre
sí,
hablamos
verdad.
De un montón de proyectos multidisciplinarios. Y esta vez trajimos a dos partes que uno no diría que combinan tan bien como son la química y la arqueología. Pero, sin embargo, acá estamos y hoy, para celebrar dentro de unos días, el 31 de marzo, que es el cumpleaños de Robert Wilhelm Bunsen, es el inventor de uno de los elementos más hot del laboratorio, que es el mechero Bunsen.
Ah, claro.
Y también inventó el espectroscopio y la espectroscopía, que hoy vamos a ver qué onda con eso, qué es, cómo funciona, para qué sirve. Entonces hoy me acompañan la doctora Laura Beovide, que es antropóloga y tiene un doctorado en zooarqueología. Además, o sea, tiene un currículum larguísimo, yo les traigo como lo más resumido. Dirige el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial y el Programa de Investigación Antropoarqueológico y de Desarrollo dentro de la DICIT y el MEC. Y también me acompaña la doctora en química, Mariela Pistón, del Área Química Analítica del Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química. Y Mariela trabaja en arqueometría, en particular en espectrometría para análisis no destructivos. Y todas esas esdrújulas que dije, las vamos a ir explicando y contando. Así que lo primero que vamos a empezar, dándoles la bienvenida. Laura, Mariela, muchas
Hola,
gracias
muy
por venir.
Gracias.
Y vamos a empezar por la palabra del día, que no es Bunsen, es arqueometría. ¿Qué es eso?
Bueno, la arqueometría es un espacio interdisciplinario que nos permite estudiar los materiales culturales desde punto de vista físico-químico. Entonces, desde ese punto de vista podemos saber más cómo se hicieron, los modos de vida de las culturas que los produjeron. Nos hacemos muchas preguntas sobre ese tipo de materiales, tanto se usa tanto para materiales actuales como para materiales arqueológicos de todas las épocas, ¿no?
Ahí va. Y nos pueden contar un poco para poner esto en contexto, porque suena medio, viste, yo siempre traigo cosas futuristas.
Sí.
Esto suena futurista y además misterioso.
Es como encontrar rastros de otras culturas en objetos y materiales que se encuentran en emprendimientos arqueológicos, digamos, ¿no?
Claro,
en investigaciones.
Los seres en el pasado, las personas en el pasado, dejan rastros de su modo de vida, digamos, materiales.
Sí.
Y esos materiales no hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar de alguna forma, ya sea por los contextos en que se encuentran o por el propio material. Es como un detective, como un...
Es que uno asumiría que muchas de esas cosas se sacan por deducciones o por esto que decías, en el contexto en el que se encuentren, si es bueno, esto se podría usar para tal cosa, porque vivían en determinado ambiente o en determinado territorio que tiene estas condiciones climáticas, pero también se puede usar la química para encontrar rastros. Entonces.
Claro, para saber, la química se usa desde saber qué antigüedad tiene un objeto hasta los rastros de la alimentación que pueden encontrarse en vasijas o hasta cómo se fabricaron esos objetos. Podemos saberlo a través de métodos físico-químicos. Entonces, todo eso que no habla puede llegar a hablar a través de estos tipos de métodos físico-químicos. Que esto todo empieza a surgir hace unos 50 o 60 años, tal vez un poco más, donde la arqueología cambia esa forma de mirar el pasado y empieza a incorporar todas estas técnicas de otras disciplinas, ¿no?
Bien, ¿y cómo, de qué se valen o de qué instrumentos o de qué forma podemos encontrar estos rastros? Tal vez un poco más para Mariela.
Ahí está, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, como dice Laura, nosotros queremos que estos objetos nos hablen, nos cuenten historias. Uh-huh. Y a través de eso armar rompecabezas. un poco esa tarea detectivesca, como decían. Entonces, con esa visión multidisciplinaria, la química hace un enlace perfecto. Y realmente lo hace. De a poquito, en esta de trabajo multidisciplinario, que también realizamos con las áreas de física de la Facultad de Química, también los doctores Ricardo Facio y Elena Pardo nos acompañan, y armamos este trío dinámico, digamos, para ayudar en este contexto. Entonces, esos objetos que mencionaba más temprano, que buscamos que no se destruyan, claro, son objetos culturales, son esos rastros que nos han dejado nuestros antepasados. Nosotros no queremos destruirlos y tenemos que encontrar formas químicas de hacerlos que hablen, de sacar información, de medir, de tener resultados que puedan darnos conclusiones sin destruirlos. Es cierto que estos instrumentos tienen determinadas características y uno tiene que la muestra colocarla en un determinado lugar. No todo es como el CSI y sale todo perfecto y la muestra entra en un compartimento y salen solo los resultados. Los instrumentos, cada uno tiene sus requisitos. A veces un objeto muy grande no se puede medir directamente, a veces uno muy chiquito tampoco. A veces tiene que estar en forma de polvo, algunas de las técnicas requieren que sea en polvo. Entonces, bueno, nos tenemos que ingeniar también cómo tratar esas muestras. Sacarles raspar un poquito, buscar la forma de colocarlos adecuadamente en ese equipo. Entonces decimos, no destructivo, aunque a veces hay alguna alteración, pero básicamente es porque el equipo en sí no destruye la muestra. El equipo no tiene ningún proceso químico que la destruya, pero a veces sí alteramos un poquito para colocarla adecuadamente en el equipo.
Ahí va. ¿Y nos pueden contar un poco de algunos proyectos como más concretos? Así nos hacemos una idea de cómo funciona este trío dinámico de la ciencia.
Bueno, hay varias líneas de trabajo, ¿no? Una de las líneas tiene que ver con los objetos fabricados en piedra, ¿no? Es la caliza silicificada, es un tipo de piedra que fue utilizada mucho en la antigüedad, en nuestra prehistoria, y tenemos en los sitios arqueológicos de 14.000 años, de 10.000 años, de 5.000 años, y en el Santa Lucía hay sitios de 5.000 años, en la cuenca del Santa Lucía, que es donde nosotros venimos estudiando. Estas calizas silicificadas son materiales de colores, transparentes, muy lindos para la talla, muy buenos. Entonces lo que no sabíamos era de dónde podían estar proveniendo estas calizas, para a saber las territorialidades, los recorridos de los grupos. Hay varias técnicas para saberlo y una de ellas fue a aplicar espectroscopía.
Ahí está. Como dice Laura, ese proyecto, que es uno de los que estuvimos trabajando, ¿qué queríamos saber? Bueno, se encuentran los objetos arqueológicos, pequeñas restos de tallas de artefactos en piedra, y nosotros queríamos saber si ese aprovisionamiento de esos materiales estaba cercano o más lejano en ese lugar, a ver el desplazamiento. Entonces nos trajo tanto muestras de las posibles fuentes de aprovisionamiento como los propios objetos encontrados. Entonces nosotros ahí hicimos estudios químicos, en particular se hizo la parte de difracción de rayos X en el laboratorio de física, y ahí se pudo ver si eso había un match. Y bueno, y efectivamente, Laura les puede contar la conclusión a la que se llegó.
Llegamos como las fuentes estaban en Flores, estaban como a 200 kilómetros del lugar donde estaban los sitios arqueológicos. Ese fue uno de los estudios. Otros estudios tienen que ver con la cerámica, ¿no? O sea, el uso de las arcillas para hacer las vasijas de cerámica. Tiene también un estudio de no solamente de la fabricación de la vasija, sino también de los pigmentos que se usan para decorarla, ¿no? De dónde están proveniendo, cómo se hizo el proceso de fabricación de una vasija. Vasijas de cerámica que tienen hasta 5.000 años y son las más antiguas también de la región, porque la cerámica tiene una antigüedad bien importante en el Río de la Plata, ¿no? Y esos fueron descubrimientos que se hicieron y que los seguimos analizando también con técnicas arqueométricas.
Exactamente, ahí eso de las técnicas arqueométricas, que es lo que nos nuclea en esta investigación, esos materiales cerámicos en particular llegaron al laboratorio, algunos eran más grandes, otros más pequeños, como les decía, y nos ingeniamos. Y, por ejemplo, ¿qué podíamos saber de esos materiales? Por ejemplo, hay pinturas en cerámicas rojas que vienen de óxidos de hierro, pero no es lo mismo en la parte estructural cuando uno hace estudios en difracción de rayos X, que el poder llegamos a poder saber si se calentó, si se transformaron esos óxidos en otras especies, y eso nos da la pista de que hubo un calentamiento a tantos grados, una transformación del pigmento, en fin, nos habla, como decíamos al principio, de cómo fue construido. Y bueno, eso también lo logramos mediante difracción de rayos X y espectroscopía Raman.
Bien. Y una pregunta que les hago siempre, que me gusta mucho, sí, que es, ¿todo esto cómo se hace? Porque no me imagino bien cómo será, cómo son los laboratorios. Y además tiene una parte muy interesante de que son dos áreas diferentes. Esto es un trabajo que empieza en el trabajo de campo, en la recolección de muestras. Así que pasemos a una de mis preguntas favoritas, que es, si alguien pasa por la puerta de su laboratorio y mira para adentro, ¿qué ve? Capaz que el primer laboratorio de Laura es el campo, entonces es la puerta, pero contanos un poco.
Bueno, por ejemplo, en Arasatí, en San José, se recuperaron dos niños, ¿no? Que de 6 y 8 años, con pigmentos, ocres y una cantidad de caracoles, adornos de caracoles, ¿no? Que tienen 6 y 8 años los niños y unos 400 años desde su muerte, ¿no? Entonces, esas muestras son recolectadas en el campo, y ese es el primer laboratorio. Van al laboratorio nuestro, se catalogan, se estudian, se almacenan y se seleccionan algunas para los laboratorios. En este caso, para trabajar con química, el tipo de pigmentos que de ese ocre que digamos que recubría a los niños, o por ejemplo los caracoles, para estudiar las técnicas de qué tipo de caracoles se usaron, qué distancias se recorrieron para armar esos collares, qué técnicas se usaron, y los niños estudiarlos desde el punto de vista de la antropología física, ¿no? De cómo eran, por qué murieron y todo eso. Y bueno, ahí pasamos al laboratorio de...
A nosotros nos llegan estas muestras y van a otro laboratorio, como decía Soledad, que bueno, estamos en facultades distintas o en edificios diferentes, y primeramente las acondicionamos. Entonces, bueno, cuando entrarías a nuestro laboratorio, lo que te encontrás son equipos, básicamente. Morteros, porque tenemos que quizás hacer ese polvo, el equipamiento y toda la estructura que requiere para albergarlos de una manera que sea adecuada para su uso. Entonces, si uno los ve por fuera, bueno, en realidad ve como unas cajas sobre las mesadas, pero claro, son equipos complejos que dentro, básicamente, estas técnicas que estamos nombrando van a funcionar con rayos X.
Y nos pueden contar un poco más, porque me pareció interesante cuando ustedes me contaron antes, de cómo deciden qué análisis hacer y por dónde ir. Eso me parece que está bueno, es una buena muestra de multidisciplinaridad.
Exactamente. Bueno, eso primero hay un diálogo entre nosotros, ¿verdad? Entre los distintos investigadores. Entonces, ¿qué es lo que se necesita saber y qué tipo de muestra es? No es lo mismo, por ejemplo, una muestra metálica que una muestra de una cerámica, que una muestra de una roca. Para trabajar con espectrometría de rayos X en la parte de difracción de rayos X, la muestra tiene que tener de alguna forma, valga la redundancia, una forma cristalina. Uh-huh. Y en general se usa un equipo que las muestras requieren estar en forma de polvo, aunque no necesariamente, pero pasa por ahí. ¿Qué pasa con las muestras que no tienen algún tipo de estructura cristalina o policristalina? Uh-huh. Bueno, ahí ya no pueden ir ahí. Si son metálicas, pueden ir a otro tipo de espectroscopía, o que es la emisión atómica relacionada con tu efeméride, Soledad. La emisión atómica hoy ha evolucionado desde las observaciones de Bunsen y Kirchhoff, y entonces se trabajaría con una emisión atómica sobre directamente el metal para provocar determinadas excitaciones electrónicas que nos van a dar una emisión a una determinada longitud de onda característica. Y eso nos habla de la composición. Y habrá otras muestras de diversas aspecto no cristalino, y pueden ser metálicas o no, que también se pueden determinar por otras técnicas de fluorescencia de rayos X. Eso es lo que más o menos está.
También hay otra, cuando discutimos así o cuando hablamos, es también la pregunta, ¿no? Porque creo que la pregunta parte del contexto arqueológico para saber, bueno, qué es lo que queremos saber de la cultura. Entonces, uh-huh. Ahí parte la pregunta y también la técnica que se utiliza para resolverla. Y ahí es que dialogamos a ver qué técnica es sería la más adecuada, ¿no?
Tuvimos una exposición no hace mucho en el Museo Taranco que se llamaba Diálogos Arqueométricos.
Claro, ahí queríamos saber qué tipo, si los bronces antiguos eran bronces o eran otro tipo de materiales. Y bueno, y ahí
claro, esa pregunta. Porque el bronce, si uno ve un metal con determinado color, ya sabe solo mirándolo que es un bronce. Un bronce es una mezcla de varios elementos. Claro. Puede ser cobre solamente. Y eso habla también de cómo se construyó, si hicieron una aleación o no la hicieron, si había esa metalurgia. Habla muchísimo. Y entonces ahí es donde trabajamos con ellos.
Sí, es tremendamente interesante y como siempre yo podría seguir hablando, pero el tiempo es tirano. Así que vamos a pasar a la última pregunta, que es, la verdad, es mi favorita.
La personal.
La personal, es una pregunta personal pero light. Y me gustaría también esto, que son de dos áreas tan diferentes pero que trabajan en cosas tan apasionantes, que nos cuenten qué es lo que las motiva a ustedes, qué es lo que les gusta, qué es lo que hace levantarse todos los días, ir al laboratorio con lo complicado que puede ser a veces, y lo hacen por pasión seguramente, así que por favor.
Bueno, a mí lo que me motiva es pensar que los objetos que estamos analizando pertenecieron a estas culturas tan antiguas, que alguien lo hizo hace 2.000, 3.000 años para atrás, o estar en los espacios donde ellos estuvieron viviendo, ¿no? Es como conectarme con la persona miles de años para atrás. Y esa continuidad de los seres humanos, ¿no? De, de nosotros como culturas, como seres habitantes de este planeta, me hace sentir una emoción muy grande, que es la que me levanta todos los días para ir al laboratorio.
Bueno, en mi caso, que me gustó la química, primeramente cuando me encuentro con que puedo armar un grupo de investigación como este, ya me siento realizada. Dije, esto era lo que yo quería hacer. Pero bueno, también trabajo en muchos otros aspectos de la química, como la pregunta ahora es más personal. Y bueno, básicamente a mí me mueve la curiosidad, el saber el por qué, el qué tienen las cosas, de qué están compuestas, el cuánto hay, y que eso pueda servir para saber de muchas cosas que sirvan a la sociedad. Y bueno, ni que hablar que en este trabajo estamos más que contentos y bueno, básicamente es eso. Yo soy un ser curiosa, y la curiosidad me motiva todos los días a seguir aprendiendo y a seguir conociendo.
Muchísimas gracias.
Mariela Pistón y Laura Biovide, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por esta invitación.
Soledad, nos reencontramos dentro de 15 días.
Sí, en 15 días.
En 15 días.
Me quedé pensando.
Turismo confunde, pero se viene turismo 15. Y lo necesitamos.
Turismo confunde. Muchas gracias, como
gracias
siempre.
A ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.